El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta su programa
El Maestro en Casa. Hola, ¿qué tal, querido y querida estudiante? Bienvenido y bienvenida una vez más a su curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana que pertenece a Primero Básico del Grupo Quiriguá. Como siempre, es un gusto poderle acompañar. Le saludan sus maestros Luis Valdés
y Erlinda González. ¿Qué tal, cómo le va? Pues ya estamos listos para iniciar el estudio de la semana 12. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos activar los conocimientos previos. ¿Qué sabe usted acerca del tema que trataremos esta semana? Y para ello le queremos preguntar, ¿quiénes tienen derechos humanos? Ajá, muy bien, todos, ¿verdad? ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¿Quién es el responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos? Y por último, ¿considera que en Guatemala se cumplen los derechos humanos? Pues bien, daremos respuesta a estas preguntas esta semana, así que le invitamos a abrir su libro en la página 159.
Esperamos que ya tenga también todos sus materiales listos a utilizar como el libro de texto, regla, lápiz, lapiceros, marcador, resaltador, borrador y sacapuntas. Y como bien lo dijo Erlinda, estamos en la semana 12 de estudio con el tema Los Derechos Humanos.
Ahora veamos qué encontraremos esta semana. En la sección Ayer Hoy, leeremos la Organización de las Naciones Unidas.
Y en la sección El Mundo de las Ciencias Sociales, estudiaremos los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las instituciones de derechos humanos y la Carta Magna de Guatemala.
Y seguidamente leamos los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de esta semana 12. El primero es comprender qué es la ONU y cuáles son sus propósitos.
Definir qué es un derecho.
El siguiente, explicar qué son los derechos humanos.
Describir algunos de los derechos humanos e identificar en qué casos se violan.
Conocer la estructura de la Constitución Política de la República.
Reflexionar sobre el respeto o irrespeto a los derechos humanos en textos o imágenes.
Y ahí está la línea para que usted escriba su logro personal. Ahora pasemos a la página 160.
En Ayer, Hoy.
Leamos el título de la lectura, la ONU. Y vemos, a la izquierda, el emblema de la ONU. Pues bien, ahora sigamos con atención la lectura.
La ONU. La Organización de las Naciones Unidas, ONU. Es una organización internacional formada por 192 países independientes que se reúnen libremente para trabajar en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, para luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo. ¿Cómo nació la ONU? En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el primer ministro inglés, Winston Churchill, se reunieron para crear una organización que ayudara a mantener la paz en el mundo. En 1944, se unió a estos mandatarios Joseph Stalin, entonces dirigente de la antigua Unión Soviética. A estos tres países se fueron sumando otros, y así, en 1945, quedó establecida la ONU, gracias a que 51 países se pusieron de acuerdo para firmar la Carta de las Naciones Unidas. Propósitos de la ONU. La ONU trabaja por lograr, entre otros, los siguientes propósitos: mantener la paz mundial, evitar el uso de la fuerza, respetar los derechos y libertades de todas las personas, fomentar la amistad entre todos los países, ayudar a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, resolver los conflictos por medios pacíficos.
Muy bien, Es importante resaltar que la ONU es una organización internacional de la que los países forman parte libremente.
Así es, Luis. Y como leímos, son 192 países independientes que se reúnen libremente para trabajar en favor de la paz. Y ese es uno de los propósitos de la ONU, ¿verdad? Mantener la paz mundial. Y también respetar los derechos y libertades de todas las personas. Tema que trataremos esta semana.
Y con esta información, le vamos a pedir que realice el ejercicio que está a continuación en la sección Analiza y Comparta. Esto hágalo después de su clase radial. Pasemos ahora a la página 161.
El mundo de las ciencias sociales.
Leamos el título del apartado 1, los derechos humanos, derechos para todas las personas. Como lo hemos venido diciendo, esta semana estudiaremos qué son los derechos humanos, cuáles son algunos de ellos, qué significa la violación de derechos humanos y cómo la Constitución Política de la República de Guatemala establece principios para el cumplimiento de los derechos humanos.
Y para dar inicio con este tema, le voy a pedir que tome su lápiz y su regla porque vamos a subrayar una idea central. La encontramos en el primer párrafo, resaltada en negrillas, justo después del título de los derechos humanos. Subrayemos. Un derecho es la capacidad de hacer legítimamente algo sin que nadie nos lo pueda impedir.
Claro que sí, por ejemplo, el derecho a vivir. Y que nadie puede quitarnos la vida. Pero bien, Luis, ¿te parece que subrayemos también la definición de los derechos humanos?
Claro que sí, así que nuevamente tome su lápiz y su regla. Y subrayemos el tercer párrafo, que dice: podemos definir los derechos humanos como el conjunto de derechos fundamentales que toda persona tiene por el hecho de ser persona, por su propia naturaleza y dignidad. Allí finalizamos el subrayado.
Muy bien, ahora conozcamos una definición más sencilla sobre qué son los derechos humanos, que expresó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Para ello le invito a que se ubique en el recuadro celeste, el que está casi a mitad de la página, y sigamos con atención la lectura.
Estos derechos humanos no son específicos para un país. Son los derechos de todas las personas, de todos los colores, de todas las razas y grupos étnicos, con o sin discapacidades, ciudadanos o inmigrantes, sin importar su sexo, su clase, su casta, su credo, su edad u orientación sexual.
Muy bien. Fíjese que los derechos humanos lo que buscan es eliminar las desigualdades y la discriminación. Todas las personas, sea cual sea su condición, tienen derechos humanos.
Así es, Luis. Y fíjese, los derechos humanos son universales, inalienables e imprescriptibles. Vamos a ver qué significa cada palabra. Para ello le invito a que se ubique en la primera viñeta antes del ejercicio 1, ahí donde dice universales. Los derechos humanos son universales porque son para todas las personas. Son inalienables porque nadie puede obligarnos a renunciar a ellos.
Y son imprescriptibles porque son permanentes. Esto quiere decir que no vencen con el paso del tiempo. Ahora le invitamos a que después de su clase radial realice el ejercicio 1, que está casi al final de la página 161, en donde usted deberá explicar con sus palabras qué son los derechos humanos. Pasemos ahora a la página 162. En el apartado 2, estudiaremos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjese que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que recoge los derechos básicos de todas las personas. Esta se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948.
Y vemos en el rincón de notas, al lado izquierdo, el lema empleado el Día de los Derechos Humanos del año 2010. Para esa ocasión, la ONU rindió un homenaje a aquellas personas que trabajan para poner fin a la discriminación.
¿Pero qué le parece si ahora conocemos las secciones y algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ubíquese en el número 1, Romano, donde dice principios básicos. Fíjese, eso se refiere a la igualdad de todos los seres humanos. Son ideas fundamentales en las que se basa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Leamos el ejemplo que nos dan en el recuadro celeste. Acá dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Ahora pasemos al número 2, Romano. Allí encontramos los derechos individuales. Estos son los derechos que tenemos por el hecho de ser personas, como por ejemplo, la vida, la libertad, el trato digno, entre otros. Busca garantizar que alguien no pueda ser detenido injustamente, que el ejército y policía no pueda torturar.
Luis, sin embargo, el Estado tiene la obligación de resguardar la vida de toda persona y hacer que se imparta justicia. Por eso, la policía debe evitar linchamientos. En las cárceles se debe resguardar la vida de los presos, etc.
Así es. Además, se construye un orden social más humano que beneficia a todas las personas. Porque de lo contrario, en un Estado que no respeta los derechos humanos, cualquiera podría ser víctima de cualquier barbarie por parte del Estado.
Imagínate. Ahora ubíquese en el numeral 3, donde dice derechos civiles y políticos. Fíjese, estos son los derechos que tenemos por ser ciudadanos de un país. Tenemos derecho a tener una nacionalidad, a elegir y ser electos. Tenemos libertad de conciencia y religión, por ejemplo. Igualmente, se busca garantizar la democracia y evitar los estados totalitarios que imponen a la población la religión e ideas que se pueden expresar bajo pena de cárcel o muerte.
Ahora pasemos al numeral 4. Los derechos económicos, sociales y culturales. Estos son los derechos que tenemos por pertenecer a una sociedad, como por ejemplo, el trabajo, la educación, la salud, el nivel de vida adecuado. Estos derechos imponen a los estados la obligación de proveer servicios a la población. Son fundamentales para evitar que existan grandes desigualdades dentro de una sociedad. Las desigualdades sociales son muy injustas y peligrosas porque generan malestar, conflictos, violencia e incluso guerras.
Y a propósito de esta idea que nos acaba de compartir Luis, le queremos preguntar, ¿considera que en Guatemala existen desigualdades sociales? ¿Se comprende la relación entre las desigualdades sociales y la ausencia de garantía de derechos humanos? Ahí le dejamos con estas preguntas. Ahora pasemos al numeral 5 y conozcamos las condiciones y límites. Acá se refiere a que se establecen las condiciones y límites con que deben ejercerse los derechos humanos. Casi al final de la página hay un ejemplo. Ubíquese en el recuadro celeste y leamos. Nada de lo que dice esta declaración puede utilizarse para privar a nadie de sus derechos y libertades.
Así es, Erlinda. Y al final de cuentas, los derechos humanos lo que buscan es crear en los países un orden social y político de respeto, buena convivencia y calidad de vida para las personas.
Y con esto que nos acaba de compartir Luis, nos vamos al ejercicio número 2 que está en la página 163. Leamos las instrucciones del inciso A. Lea cada enunciado y subraye las palabras que indican el derecho humano del que se habla. Tiene un ejemplo.
El ejemplo nos dice, todas las personas tienen derecho a vivir en libertad y en condiciones de seguridad.
Ahora nos vamos al numeral 1. Y básicamente debemos identificar la idea principal. Así que le invitamos a que mientras leemos acá, usted vaya subrayando el derecho humano del que se habla. Comenzamos. Todas las personas son iguales ante la ley, y esta se debe aplicar a todas y todos de la misma manera. A ver, ¿qué oración subrayó? ¿Y tú, Luis? ¿Qué subrayaste?
Yo subrayé que todas las personas son iguales ante la ley.
Así es. Esta oración debía subrayar usted también. Le dejamos que complete este ejercicio en su tiempo de estudio, así como los ejercicios que aparecen en los incisos B y C.
Y en el último ejercicio de esta página, usted debe explicar el significado de la viñeta de Mafalda. Ella le habla al mundo, diciéndole que no cumple los 10 mandamientos y solicita el cumplimiento de los derechos humanos. Esto hágalo después de su clase radial. Y ahora pase a la página 164.
El título del apartado 3 es Violación de los Derechos Humanos. Vamos a subrayar una idea principal. Para ello le invito a que se ubique en el primer párrafo, tome su regla y su lapicero y subrayemos la primera oración. Violar los derechos humanos significa no cumplir con ellos, no respetarlos.
Muy bien, cabe resaltar que el Estado es el garante de los derechos humanos de la población, es decir, que debe garantizar los derechos individuales, civiles y políticos, y crear las condiciones necesarias para que todas las personas gocen de sus derechos humanos.
Y esta idea que nos acaba de compartir Luis aparece en el segundo párrafo. Vamos a subrayar la primera oración. Tome su regla y su lapicero de nuevo y subrayemos. El Estado es el único garante del cumplimiento de los derechos humanos. Por ello, es también el único responsable de la violación de los mismos.
Pongamos un ejemplo. El Estado de Guatemala tiene que asegurar que todas y todos los guatemaltecos gocen de nacionalidad, que tengan que asegurar que su ejército y policía no cometan abusos, torturas o detenciones ilegales, que no puedan perseguir a nadie por motivo de su religión, de su forma de pensar o de sus ideas políticas.
Luis, el Estado debe facilitar educación y salud públicas y gratuitas, y de calidad para toda la población, entre otras muchas cosas.
Observemos en el margen superior izquierdo de la página 164. Allí encontramos el logotipo del Procurador de los Derechos Humanos. Ahí nos dan la dirección de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es la 12 Avenida 12-72, zona 1, y nos dan los números de teléfono a los cuales nos podemos abocar. También usted puede consultar sus dudas en la página de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es www.pdh.org.gt.
Y además, también puede y debe denunciar los hechos ante el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y los juzgados, pues violar los derechos humanos es un delito grave. También hay organizaciones de la sociedad civil que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, como por ejemplo el Centro para la Acción Legal por los Derechos Humanos, CALDH,
la Fundación Sobrevivientes, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, con sus siglas ODAG, entre otras. Ahora le invitamos a que pase al ejercicio número 3. Le vamos a ayudar con la primera pregunta.
Leamos el numeral 1. Responda. ¿Qué organismo es el garante y responsable de que se respeten los derechos humanos? ¿Qué dice usted? Ah, muy bien. Ya habíamos hablado acerca de este tema. Ajá, es el Estado. Entonces escriba sobre la línea el Estado. La palabra Estado se escribe con inicial mayúscula porque se refiere al conjunto de órganos de gobierno de un país. Muy bien, si ya terminó de escribir, complete este ejercicio después de la clase radial. Ahora nos vamos a la página 165.
En el apartado 4, estudiaremos la Carta Magna de Guatemala. ¿Pero usted sabe qué significa la Carta Magna?
Pues bien, la Carta Magna es la máxima ley de un país que refleja todos los derechos y deberes que deben practicarse en una nación. Y la Carta Magna de Guatemala es la Constitución Política de la República.
Esta entró en vigencia el 14 de enero de 1986, así que le voy a pedir que subraye conmigo esta idea central porque es importante. Vamos a ubicarnos en la última línea del primer párrafo. Está en negrillas, así que subrayamos. Entró en vigencia el 14 de enero de 1986.
Y fíjese, de la Constitución emanan las demás leyes del país. La Constitución está basada en los derechos humanos, estableciendo disposiciones para operativizarlos. Y la Constitución está organizada en cuatro partes. Vamos a conocer cada uno. Le invitamos a que se ubique en la primera viñeta, ahí donde dice preámbulo. La palabra preámbulo significa lo que se dice al principio de algo. Y el preámbulo de la Constitución es la declaración solemne de la Asamblea Nacional Constituyente que expresa los valores, los principios y las necesidades de la población guatemalteca.
Sigamos conociendo las partes en que está dividida la Carta Magna. Y ahora pasamos a la siguiente viñeta, la parte dogmática. En ella se establecen los derechos individuales, los derechos sociales y los deberes cívicos. Allí vemos el artículo número 1 en el recuadro celeste. Leámoslo. Artículo 1. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común.
Sigamos avanzando. Ubíquese en la tercera viñeta y leamos parte orgánica. En la parte orgánica se establece la forma de organización del Estado de Guatemala, las limitaciones del poder frente a la población. Se fundamenta en el principio que afirma que el poder pertenece al pueblo y éste lo delega en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. Le pido que se ubique en el recuadro celeste, ahí donde aparece el artículo 141. Leamos. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, como bien lo habíamos dicho antes.
Ahora pasemos a la siguiente viñeta, la parte pragmática o práctica. Esta contiene las garantías y procedimientos para hacer cumplir los derechos establecidos en la Constitución. En ella se establece el funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad, el establecimiento de la Comisión de Derechos Humanos y la elección del Procurador de Derechos Humanos, así como los procedimientos para cambiar la Constitución. Veamos en el siguiente recuadro el artículo 274. Allí nos dice que el Procurador de Derechos Humanos tiene la función de ser un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos. Ahora, vamos a pasar a la página 166.
Acá está el ejercicio número 4. Leamos las instrucciones del inciso A. Marque con una X el cuadro de la opción correcta. Leamos la pregunta 1. ¿Cuándo entró en vigencia la Constitución actual? Esa pregunta está muy fácil, ¿verdad? Luis nos ayudó a subrayar esa idea hace un momento. Ajá, muy bien, es el 14 de enero de 1986. Marque una X en el recuadro correspondiente.
Ahora pasemos al numeral 2. ¿En qué parte de la Constitución se recogen los derechos individuales y sociales y los deberes cívicos? Allí nos dan tres opciones. Prestemos atención y busquemos cuál es la opción correcta. ¿Ya la encontró? Muy bien. Es en la parte dogmática, así que marque con una X esta opción. De la misma forma, finalice así este ejercicio, pasando por el inciso B. Hágalo después de su clase radial.
Investigue en la red.
Acá en esta sección, le invitan a que como ciudadanos y ciudadanas responsables es nuestro deber conocer la Constitución de nuestro país. Y le dan la dirección para que visite la página del Congreso y pueda leer la Constitución de la República de Guatemala.
Ahora pasemos a la página 167. Y vamos a hacer un pequeño repaso de los temas vistos en esta oportunidad. Estamos en la sección del resumen, comenzando con el numeral 1, en donde nos recuerdan que un derecho es la capacidad de hacer legítimamente algo sin que nadie nos lo pueda impedir.
También estudiamos que los derechos humanos son el conjunto de derechos fundamentales que toda persona tiene por el derecho de ser persona, por su propia naturaleza y dignidad. Y conocimos además que los derechos humanos son universales, inalienables e imprescriptibles.
En el apartado 2 estudiamos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece los derechos que cada persona posee.
Además estudiamos las secciones de esta declaración. conocimos los principios básicos que se refiere a que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos.
Conocimos también los derechos individuales, como por ejemplo el derecho a la vida, a la propiedad privada, a la libertad y a un trato digno.
Estudiamos los derechos civiles y políticos, como por ejemplo el derecho a tener una nacionalidad.
De la misma forma también estudiamos los derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho a un nivel de vida adecuado.
Y también conocimos las condiciones y límites, que se refiere a que nada de lo que dice esta declaración puede utilizarse para privar a nadie de sus derechos y libertades.
En el apartado 3, estudiamos que se violan los derechos humanos cuando no se cumplen o no se respetan, lo cual supone un delito grave.
Vimos además que las denuncias de violación de estos derechos pueden presentarse a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y en el apartado 4 conocimos nuestra Carta Magna, es decir, la Constitución Política de Guatemala, que es la ley más importante del país. Además, conocimos que consta de varias partes. Acá al final del resumen aparece un mapa conceptual donde nos presentan estas partes que forman la Constitución Política de la República. Recordemos que un mapa conceptual es una herramienta de estudio muy útil. Así que le invitamos a que lea con atención y analice este mapa conceptual.
Ahora pasemos a la página 168.
Investigue en la red.
Llegamos al autocontrol, en donde encontrará varias actividades que usted deberá realizar después de su clase radial para demostrar lo que aprendió.
Así es, Luis, y en la actividad 2 aparecen distintos esquemas para que usted pueda afianzar los aprendizajes de esta semana. Lea con atención las instrucciones que le dan.
Pasemos ahora a la página 172. Al final, usted encuentra como siempre su cuadro de aprendizaje para que marque con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento y así sabrá si alcanzó los logros que se propuso al inicio de esta semana.
Muy bien, pero antes de despedirnos le queremos recordar que complete los ejercicios que hemos dejado pendientes, así como los ejercicios del autocontrol, y le dé un vistazo a la semana 13, donde trataremos el tema sobre derechos y deberes.
Si le quedó alguna duda, no olvide consultarla en su círculo de estudio. Y así llegamos al final de esta semana. Se despiden sus maestros Luis Valdés
y Erlinda González.
¡Hasta pronto! El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.